Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10:05 de la mañana. Un lunes más. Eso es lo que nos queda para la Nochebuena, porque el siguiente lunes, no el próximo, el otro, ya estaremos dándole al villancico y al polvorón como si no hubiera un mañana. La verdad es que las Navidades ya se notan, sobre todo en el tema compras. Y miren que siempre nos dice lo mismo, que hay que adelantarse a las subidas de precios de última hora, que debemos tener en cuenta lo que más encarece para hacer acopio sin agobios. Bueno, da lo mismo. Al final siempre se nos queda algo en el tintero. Desde las organizaciones de consumidores vuelven a sacar una vez más del cajón la lista de imprescindibles para no arruinarnos en el intento. Hoy nos la van a volver a recordar en nuestra sección Consumo Cuidado. Y puestos a recordar esta mañana, lo vamos a hacer en varios momentos del programa. Lo haremos con María González Romero, hija de Felipe González y secretaria del patronato de la fundación que lleva el nombre de su padre. Ella es la encargada de ordenar todos los papeles, los archivos, los documentos y todo lo demás, los cuadernos del primer presidente socialista de nuestra democracia, para que queden como legado histórico al alcance de todos los que quieran consultarlos. Lo dicho, María González estará con nosotros dentro de un ratito. Recordaremos también a Edu, ¿se acuerdan? Aquel niño que se hizo tan famoso en 1997 anunciando una compañía de telefonía. Les vamos a contar qué ha sido de él y a qué se dedica ahora. En nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir que nos cuenten esas excusas que han puesto o que les han puesto y que sonaron absolutamente surrealistas. Estaremos también en Cibeles, en la concentración que distintas asociaciones de personas con discapacidad han convocado para protestar por los patinetes en las aceras. A las 12 abriremos las puertas de nuestra tertulia de mediodía y acabaremos con música en directo, la de Ella Baila Sola. Aunque lo primero que vamos a hacer es pasarnos por Torres de la Alameda. Ahora mismo les cuento por qué.
Me bastará mirarte y encontrar una palabra. Nada, tú nada con la mía entre las cosas. Decirse dos silencios infinitos, juntar las bocas, abrir los grifos que inunden nuestros hijos, las alcobas. ¿Acaso una mirada?
Esta que escuchan ustedes es la voz de Cristina Narea, la mujer que durante muchos años ha acompañado a Luis Eduardo Aute en sus conciertos. Esta noche ya saben ustedes que se celebra ese gran concierto en homenaje precisamente a este gran cantautor. Será a las 8:30 en el Within Center.
Que el tiempo no dependa de las horas, que solo nos apuren los latidos, quemar las ropas, sudar tomillo, desnudos, comulgar con la escayola.
Pues lo dicho, nos vamos a Torres de la Alameda, porque verán, este municipio se ha quedado sin parte de su iluminación navideña. Las luces de la glorieta de entrada al municipio, un lugar emblemático para los vecinos, han desaparecido, las han robado. No hay bombillas ni cableado. La instalación ya estaba hecha y solo faltaba conectar todas esas luces, pero durante la noche ha desaparecido todo y no hay dinero para reponer la instalación. ¿Habrán conseguido encontrar a los ladrones de las luces de Navidad? ¿Se habrán repuesto? ¿Llegaremos a tiempo para que estén listas en estas próximas fiestas? Tenemos con nosotros a Carlos Sáez, que es alcalde de Torres de la Alameda. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenemos alguna noticia de dónde están esas luces de Navidad?
No, pues lamentablemente las luces de Navidad todavía no se han localizado, no sabemos quién se las ha llevado. Pero bueno, por otro lado sí tenemos una buena noticia, es que bueno, no sé, contagiados del espíritu navideño, pues hemos recibido una llamada de una empresa que se dedica al tema de iluminación y se ha ofrecido cedernos esa parte de iluminación para tener iluminada la glorieta y que bueno, el municipio pues disfrute de unas Navidades como hasta ahora ha hecho con su iluminación.
Hombre, alcalde, eso es una buenísima noticia. ¿Qué empresa es esa? Yo creo que ante las cosas buenas hay que dar nombres.
Sí, pues mira, es que nos han llamado hace como media hora. Es una empresa de Córdoba que se llama Porgesa. Uh-huh. Nos ha llamado para poner a su disposición pues la iluminación que ellos tienen, una empresa dedicada a iluminación, y han dicho que bueno, pues que en breve espacio de tiempo pues nos enviarán la iluminación para que podamos decorar la rotonda y el municipio de Torres pues pueda disfrutar de las fiestas como otros años sin que le falte ese adorno de las luces que teníamos en la entrada del municipio.
Bueno, pues desde luego es un gesto precioso, muy muy navideño y de solidaridad de una empresa además de Córdoba, que no es ni siquiera de la Comunidad de Madrid. Alcalde, ¿cómo sucedió el robo?
Pues como todos los años, el electricista municipal, tenemos un electricista que bueno, pues es el que instala la iluminación. Entonces el día anterior estuvo poniendo toda la iluminación en los olivos, en toda la rotonda, en las letras que hay del municipio, que pone Torres de la Alameda a la entrada. Y cuando tenía todo instalado, pues bueno, pues al día siguiente, cuando fue a hacer la conexión, pues se dio cuenta de que había desaparecido todo, los cables, las bombillas, en fin, estaba alguien por la noche había aprovechado para llevárselo. Y bueno, pues esa fue un poco la triste noticia que nos llevamos.
La historia. Una acción vandálica, desde luego, y que suena bastante agamberrada, porque no sé cuál será el precio de esas luces, pero supongo que tampoco será una millonada, ¿no?
Pues no, porque estuvimos mirando la factura cuando se adquirieron las luces, eran unos 3.600 lo que valieron las luces, o sea que tampoco es una cantidad. Más bien yo también lo he calificado así como una gamberrada o un acto vandálico, el llevarse las luces y llevarse todo el cable, en fin, porque tampoco es un valor, creamos que, en fin, más lo simbólico que el valor económico. El problema que nos pillaba a nosotros es que ya con el presupuesto prácticamente cerrado del ejercicio, pues no teníamos margen de maniobra para poder sacar un procedimiento, para poder, en fin, y esa ha sido un poco la cuestión de que lamentábamos, de que en las fechas en las que estábamos, pues nos veíamos muy difícil la posibilidad de poder reponer todo el alumbrado. Pero bueno,
claro.
Por suerte y contagiados del espíritu navideño que he dicho al principio, pues parece que hay una empresa que sí está dispuesta a facilitarnos ese alumbrado y que podamos tener, bueno, el alumbrado que siempre ha tenido Torres.
Bueno, independientemente de ese acto de generosidad, alcalde, estaría bien localizar a los gamberretes que han hecho esto. Lo raro es que nadie viera nada, porque supongo que tampoco será muy fácil. Quiero decir, no se hará en un minuto descolgar todas las luces de una glorieta.
Pues parece ser, por lo que se ha explicado el electricista, es que están, parece ser porque quedaron restos, porque los arrancaron, ¿no? Alguien el que fuera, pues tiró de ellos porque estaban, imagínese, en los olivos, por dando vueltas al olivo, pues parece
claro.
Que tiraron fuerte y arrancaron y dejaron algunos trozos por allí. Y bueno, es una glorieta donde pasas con un coche, pues hombre, a lo mejor en un minuto que pase por allí, a las tantas de la noche, pues seguramente no pase nadie. Y digo yo que lo harían algo así. Lo que no entiendo es cuál es el fin de llevarse la iluminación de bombillas de este tipo, porque no tiene mucho sentido, pero bueno.
Bueno, la policía me imagino que seguirá investigando,
sí,
a ver
sí,
qué es,
sí, bueno,
quién ha sido el que se ha llevado, claro.
Claro, por si el caso fuera pues alguien aquí del municipio también, como las bombillas sabemos cómo, de qué modelo y qué tipo eran, pues estamos pendientes también de que, bueno, llegue más adelante la Navidad también y veamos efectivamente si las encontramos o si el ladrón se arrepiente también y nos aparecen en algún sitio las bombillas.
Pues a ver si hay suerte. De cualquier manera, hombre, la noticia es mala, es decir, un robo de luces de Navidad no es una buena noticia. La buena, la parte buena, es que ya ha habido esa empresa, Porgesa, que se ha ofrecido a reponer esa iluminación navideña para que Torres de la Alameda, hombre, pues no se quede con su glorieta a oscuras en unas fechas tan señaladas. Alcalde, que ha sido un placer hablar con usted. En cuanto localicen ustedes a los gamberretes, nos lo cuentan y nosotros a nuestra vez lo contamos, porque es que no hay derecho a que se hagan este tipo de cosas. A alguno le puede parecer muy gracioso hacer una acción de estas, pero gracia tiene muy poquita. Así que, en fin, que con su pan se lo coman, que se suele decir, ustedes van a tener una iluminación que seguro que, además, más nueva va a ser, desde luego.
Efectivamente.
Y igual de bonita, fijo. Carlos Sáez, alcalde de Torres de la Alameda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Voy a empezar a felicitar ya las Navidades a todo el mundo. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad a vosotros y a los oyentes.
Un beso muy fuerte.
Un beso, gracias.
Saben ustedes que hay graciosillos por todas partes. Bueno, de Torres de la Alameda, con esa buena noticia de que por fin van a tener luces de Navidad, nos vamos al centro de Madrid, donde si pasean ustedes estos días van a comprobar que no hay ni un mantero. Al parecer la Policía Municipal tiene orden verbal de mantenerla limpia, esa parte, la parte de Gran Vía, del Top Manta. Y se está consiguiendo con ayuda de casi 140 agentes recién salidos de la academia. Será así al menos hasta que terminen las Navidades, hasta el próximo 7 de enero. En fin, que con esta noticia hemos salido a la calle para preguntar qué les parece a ustedes, a los madrileños. ¿Es correcto? ¿No lo es? ¿Debería ser una norma para siempre esta de que no haya manteros? ¿O simplemente para los momentos de máxima concentración de gente en el centro de Madrid? Porque lo cierto es que en este puente tampoco ha habido manteros en la Puerta del Sol, ni en Carmen, ni en Preciados, ni en Arenal. Arenal. Hemos salido a la calle, hemos preguntado, lo dicho, a los madrileños y hemos obtenido respuestas.
No es una solución sencilla. Por una parte, pues puedo entender a los comerciantes, pero por otra, pues no sé, me dan, no sé, cierta solidaridad con estas personas. Así que, no sé, habría que, no sé, regularlo en cierto modo, ¿no?, para ayudar a ambos sectores.
Creo que deberían regularlo por parte del ayuntamiento, porque todas las tiendas que están, tanto en Gran Vía como el resto de la Comunidad de Madrid, pagan sus impuestos, pagan sus, pues, sus gastos, y esta gente tendría que ayudarse de otra forma, pero es que al final sale perjudicado el autónomo y el comercio. Entonces tampoco es una salida que la gente compre. No sé, si exigimos una sanidad pública, exigimos una educación pública, exigimos un estado de bienestar, pues si favorecemos este tipo de gasto, de ilegalidad, de, o sea, no quiere decir que miremos hacia otro lado, hacia esa gente que no tiene papeles o que no tiene trabajo, habría que solucionarlo, pero no es la forma.
Bueno, creo que los tendrían que controlar siempre.
¿Qué problemas cree que ocasionan?
Pues que no movilidad y que fastidian a los comerciantes.
Pues que me da pena, porque con algo tienen que ganarse la vida y con algo tienen que comer, y que yo entiendo que es una molestia, pero que no encuentran otro puesto de trabajo más que ese.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. ¿Por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Que ya están aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué le vamos a hacer? Todos los años, ahí llegan las Navidades y nos entra la fiebre consumista. Empezamos a comprar como si no hubiera un mañana. Y miren ustedes que las asociaciones de consumidores todos los años nos repiten lo mismo. Hay que hacer las compras con cabeza, con tiempo. No esperemos al último momento que nos pegan un sablazo. Da igual. A última hora, todo el mundo sale a la calle como si no hubiera un mañana a comprar el turrón, el polvorón, a hacer la carta a los Reyes Magos, en fin. Un auténtico desastre. Hoy en nuestra sección Consumo Cuidado, señores, volvemos al ataque. Y es que un año más la OCU pone en marcha su tradicional observatorio de precios navideños en lo que a alimentación se refiere. Y sentimos deciros que sí, que este año las comidas y las cenas nos van a salir más caras que el año pasado. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenas.
Hola, buenas.
Qué mala cara traes de Cádiz, madre mía.
Sí, la vuelta a la normalidad. Y
o sea, que no es por Cádiz, no. Es por tener que volver de Cádiz. ¿Qué?
Efectivamente.
Lo has pasado divinamente.
Es un puente maravilloso, sí, un clima estupendísimo.
Yo lo que no sé, la gente que se marcha de puente a sitios estupendos, ¿por qué vuelve? Pues, no sé por qué volvéis, yo me quedaría.
Eso pensaba yo ayer, yo y todos los que volvíamos en esa inmensa caravana. Pero bueno, ya estamos aquí y además estamos con lo que tú has señalado, con las fechas navideñas, que son fechas de consumo intensivo, y donde, bueno, pues volvemos a esos consejos necesarios para afrontarla de la mejor manera posible y, si es posible, ahorrando.
Yo estuve el sábado en la pescadería Mira que siempre nos decís lo mismo. Hay que hacer acopio de alimentos antes de que suban los precios. Pero es que, claro, los precios cada vez suben antes. Porque el otro día ya la lubina... no me acuerdo, ¿qué más? Unos cuantos pescados, por supuesto el marisco, ya estaba a unos precios que no tienen nada que ver con los de hace dos semanas,
bueno,
por ejemplo.
Pues mira, nosotros desde el año 2015 hacemos un observatorio de precios de Navidad. Cogemos 15 productos más o menos típicos de consumo navideño, que reúnen pescado, fruta, verdura, carne, y embutidos, en fin, los platos tradicionales, ¿no?, de la Navidad. Y hacemos un seguimiento de precio. Empezamos justo esta semana, previas a la Navidad, antes del puente, y bueno, pues ya podemos hacer balance. Este año hemos tomado los precios por primera vez, pero sí lo hemos comparado con el año pasado. Y comparando con el año pasado, pues lamentablemente estas Navidades van a ser, desde el punto de vista de los menús, más caras que el año pasado. Hay notables subidas.
Pero esto sobre todo... pasa siempre, ¿no?
No, no te creas, ¿eh? Hay...
O durante la crisis
haciendo...
nos
efectivamente, lo venimos haciendo del año 2015 y habíamos notado que había variaciones de precio, bueno, pues en función de la demanda, ¿no? Digamos que de alguna manera el hecho de que todos los años los precios suban un poquito, si es un poquito, es síntoma de normalidad. Ahora bien, el problema es el poquito, ¿no? Que, bueno, pues este año sobre todo el pescado, la fruta y la verdura son lo que más ha subido. La lubina, nosotros hemos detectado que ha bajado un poquito de precio.
Ah, mira.
Las carnes han bajado de precio, excepto el pavo.
Pues mi pescatero no se ha enterado de lo de la lubina.
Nosotros tomamos los precios en hipermercados, supermercados y en tiendas municipales, en mercados municipales de Madrid, Bilbao y Sevilla. Y Barcelona también. Y hemos notado ese incremento de precio, en particular en la lubina. Lo que más ha subido, pues imagínate, los percebes, un 99%, las angulas, un 90%, las ostras, un 29%. Lo que más ha bajado, pues la pularda, un 11%, y la lubina, un 2,7%. ¿Qué ocurre? Pues que las subidas han sido, en términos de proporción, más grandes que las bajadas. Es decir, las subidas rondaban entre el 10-15% y las bajadas el 2-3%. Así, conclusión, que este año vamos a gastar más en cuantía, en billetes, en la Navidad. Ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, a ver, en otros años el comportamiento que hemos visto de los precios es curioso. Suben de cara al puente, en los primeros días de diciembre, bajan un poco justo en esta semana. Nosotros tomaremos los precios esta semana y el día 13 haremos balance de esa primera toma de muestra, y luego suben muchísimo, muchísimo en los días previos a la Nochebuena.
Es que hay productos, por ejemplo, de los que nos has comentado tú, de los que suben, los percebes, las ostras, claro, todo esto no lo puedes comprar dos meses antes.
Efectivamente, eso.
Tú no puedes congelar los percebes.
Marisco, las angulas se pueden congelar, el marisco no, pero o también, pero no, la congelación es una alternativa, ¿no?
Ya.
Seleccionar un buen producto, congelarlo bien, y descongelarlo bien. Insisto en lo de bien, pues eso le va a dar una calidad pues que va a ser muy notable, ¿no? Eso es bastante más barato que comprar estos productos frescos con muy poquita producción y muchísima demanda en días determinados y claves, con lo cual vamos a pagar unos precios, pues se me acaban los calificativos, brutales, ¿no? Nosotros, ¿qué recomendamos en la OCU? Pues algo más, más imaginación, menos precio. Cambiar menú alternativo.
Hombre, claro.
Pues que no vayan a esos productos tradicionales de siempre, frescos, que tienen unos precios muy elevados, y comprarlos antes de tiempo, cuando, pues, antes incluso de diciembre.
Esta semanita.
O esta semanita, que es donde hemos visto esa pequeña variación, porque ¿qué ocurre? Pues que aumenta la oferta, se sacan toda esa oferta que se tiene pensada de Navidad, y ahí es donde hay unos precios relativamente buenos. Sustituir determinados productos más caros por otros más baratos, que no de menos calidad, que es diferente. O buscar menú alternativo, distinto, pues que no se va... A ver, pues es tradicional comer besugo. Busquemos otro tipo de pescados que sean parecidos. La lubina es una buena alternativa, ¿no?
La corvina.
La corvina también, incluso el esturión, que últimamente es accesible y barato. Es decir, hay una serie de productos ahí, bueno, pues...
Sí, que no nos empeñemos en el cordero lechal, que por cierto no sé cómo está.
Pues de precio ha bajado, de precio en comparación con el año, pues el año pasado. Sobre el cordero también es una buena alternativa, ¿no? Incluso de cara a la cena, porque permite una preparación, pues que se puede hacer tranquilamente durante la tarde y luego servir en ese momento. En fin, lo que proponemos nosotros es lo de siempre, comparar precios entre distintos establecimientos, que hay notables diferencias, buscar menú alternativo, echar la imaginación que suplan pues esos productos puntuales con unos problemas graves de demanda, ¿no? Y es que el marisco, si es gallego y si es Navidad, pues va a tener unos precios estratosféricos, pues hay que buscar necesariamente la alternativa, o bien cada uno asume lo que paga, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre pues con el tema de vinos, con el tema de aperitivos, con el tema del jamón. Este año ha subido algo de precio, con lo cual está más caro que otro año, sobre todo.
La culpa la van a tener los chinos, que no hacen más que pedir jamón. Eso, lo han descubierto.
Eso puede tener mucha incidencia, lo que pasa es que ellos también hacen jamón, ¿no?
Sí, pero me vas a comparar.
El jamón pues depende de las categorías. Si hablamos de la máxima categoría, que es 100% ibérico con alimentación de bellota, pues tiene una limitación de cantidad que hace que en función de las temporadas los precios suban y suban notablemente. Son productos pues de mucha demanda, ¿no? Y escasos, y eso hace que suban los precios. Luego están las economías de cada uno, ¿no? Por mucho que queramos, a lo mejor no tiene sentido en Navidad. Se puede hacer una comida exquisita, excelente,
sí, es verdad,
sin tener que tirar la casa por la ventana, ¿no? Y eso es lo que nosotros proponemos, hacer lista.
Y controlar las cantidades, porque tendemos siempre, por lo menos, supongo que en tu casa también, Enrique, la Nochebuena y la Nochevieja, hacemos unas cenas que luego estamos 4 días comiendo los restos, porque es que no hay quien se coma todo eso.
Bueno, pero eso hasta...
Hay que controlar
hasta,
un poquito.
Hasta organizado y bien pensado unos restos tan ricos, ¿sabes? O sea, sí, que eso también se puede hacer con cierta cabeza, ¿no? A la hora de elaborar un menú, hay que hacer un menú, pues... pero menú tal cual, ¿no? Aquí no, cuanto menos improvisemos, pues mejor nos puede salir desde dos perspectivas. Primero, porque te salga bien la cena y sea un éxito y lo pases bien, que es el objetivo. Uh-huh. Y segundo, también económicamente, pues pensar y planificar esas alternativas, bueno, pues pueden ser mucho más baratas. Pongamos productos de más accesibles. El langostino, pues un langostino fresco tiene unos precios muy elevados, fíjate, San Lucas, ¿no?
Pues, ¿cuánto se paga? De unos cuantos,
pero hay,
lo
pero hay unos productos congelados, muy bien congelados, que se compran con tiempo suficiente, que luego se descongelan con tiempo suficiente, y yo reto a muchos a que tengan ese gusto suficiente para distinguir un producto,
¿no?,
congelado del no congelado. Incluso en alguna pescadería, bueno, pues se pueden incluso mezclar y no se darían esa confusión. O sea, haciendo las cosas bien con planificación, pues eso se ahorra. El resumen, más imaginación, más ahorro.
Y a lo mejor arriesgar un poquito. Fíjate, yo tengo una amiga que todos los años la cena de Nochevieja la celebra con otras amigas. Y lo que hacen es, se van a comprar el marisco de la cena a las 7 de la tarde. Es verdad que llegan y lo que hay es lo que hay, pero es verdad que baja muchísimo el precio porque están a punto de cerrar y dicen, uy, lo que me queda aquí, las existencias, las tengo que liquidar. No estoy dando demasiada idea y nos vamos a juntar luego todos a las 7 de la tarde en las pescaderías. Pero
lo que pasa es que eso también tiene su riesgo, evidentemente.
No, eso es llegar a lo que hay. Que hay percebes, percebes. Que hay langostino, langostino. Que hay centollo, pues centollo. Es un poco a lo que encontremos.
Esa forma también. Eso, hay pescaderías, ¿no?, que varían el precio en función de la demanda. Siempre se ha dicho que los sábados comprar a última hora es más barato, pero también está un poco a la aventura, ¿no? Eso puede tener hasta su cuestión. El tema es que nosotros lo que hemos observado en este observatorio es que los precios aumentan en la primera semana de diciembre, bajan en esta semana, justo en esta después del puente, un poquito, y luego suben mucho, muchísimo los 3 días antes de Navidad. Y esto se repite desde 2015 y desde antes, ¿no?, que habíamos hecho estudios superiores. Más o menos esa es la evolución. Los consumidores tienen que saber cuál va a ser ese comportamiento de precio, y así pues nosotros lo que recomendamos, las ofertas, por ejemplo, aprovecharlas, ¿no? y en esta semana se notan, es cuando eso que decíamos que se sacaban esas producciones, que había oferta, y eso sí que es interesante. La congelación, evidentemente, es una aliada de los consumidores para haciéndola bien, insisto en lo de bien, porque al final hay que congelar productos rápidamente a una temperatura suficiente, menos 18 grados bajo cero, y luego el proceso de descongelación, que tiene que ser paulatino para que el producto no pierda sus cualidades, y eso es un arma que los consumidores tenemos que utilizar pues como un ahorro.
Bueno, pues no díganlo ustedes que no les hemos avisado. Hagan ustedes las compras de alimentos para los días fuertes de la Navidad en esta semana que comienza, que es cuando la OCU detecta que cada año bajan un poquito los precios, porque como esperemos un poco, la semana siguiente se nos van a disparar y nos vamos a encontrar con lo que nos vamos a encontrar, que es con un gasto que muchas veces nos podíamos ahorrar siguiendo las indicaciones de quienes saben, en este caso de la Organización de Consumidores, de la OCU. Enrique, que te dejo que te vayas corriendo al supermercado.
Muy bien,
que tienes que hacer acopio. ¿O te has traído de allí alguna cosilla?
Bueno, algo se ha traído. Pero ten en cuenta
sin
que
compartir.
Volvemos.
Madre mía, qué suerte tienen algunos. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias. La semana que viene comentaremos esa subidita.
Muy bien, gracias
Muy bien.
A vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué Actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación. Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, feliz Navidad.
Qué historia tan bonita. Cuando en 2011, durante la grabación de un documental titulado Los colonos del caudillo, el cineasta Dietmar Post le preguntó a Felipe González si pensaba escribir sus memorias, Felipe González le contestó que para nada, que tenía otras cosas más importantes de las que ocuparse. Una respuesta que al director de cine pues no le pareció demasiado bien y se puso en contacto con alguien muy especial. ¿Con qué? Con el fin de hacer recapacitar al expresidente del gobierno. Dietmar Post se puso en contacto con María González, con la hija de Felipe González, y así nació una fundación que nos permite ahora a todos los ciudadanos consultar aquellos miles de millones de papeles que dejó escritos el primer presidente socialista de nuestra democracia. María González, muy buenos días.
Buenos días.
Vaya marrón, ¿no? Quiero decir, de pronto tú recibes la llamada de un director que te dice, vamos a ver, que tu padre dice que no quiere escribir sus memorias y que esto no puede quedar así. Y yo no sé qué cara pondrías cuando recibiste más o menos este encargo, que no fue un encargo, pero sí fue una manera de reflexionar qué iba a pasar con todos ellos, porque mira que escribía tu padre, ¿eh?
Sí, hay mucha información, mucho material. Sí.
Bueno, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? ¿Cómo empezó la fundación a partir de esa llamada?
Bueno, él escribió un mail un poco expresando su frustración, ¿no?, ante aquella respuesta. Yo leyendo el mail, pues nada, me vi ante la realidad de que alguien a muchísimos kilómetros y sin ningún vínculo con mi padre realmente estaba más preocupado de la preservación de su legado que yo, que no lo había pensado nunca. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el origen de la reflexión, ¿no? Realmente en ese día, delante del ordenador y con una queja formal así tan explícita, pues nada, pensé, esto realmente esto hay que pensarlo y estaría bien hacer algo al respecto, ¿no?
Uh-huh. Pero tú, me imagino, María, tú tenías tu trabajo, tú tenías tu vida, sí. Y de pronto métete en este pedazo de proyecto.
Sí, bueno, sí. Fueron desde entonces a 2015 4 años de mucho trabajo, efectivamente compatibilizándolo con el resto de...
De tu vida, claro.
Sí, y bueno, pues fue necesario primero reflexionar sobre qué es el archivo y, uh-huh. y qué puede componerlo y dónde está y de quién es, porque uh-huh. bueno, los papeles que elaboraba él desde luego son de su propiedad, pero bueno, también hay muchísimos documentos, no sé, hay correspondencia, hay documentos que se preparaban como para las reuniones, hay cantidad de material que jurídicamente había también que catalogar y preguntarse, esto lo tenemos, pero podemos compartirlo o no, de qué manera. Había muchas preguntas y bueno, fue necesario también contar con unas cuantas cómplices. Que apoyaran esto.
Ahora hablamos de las cómplices. A mí me llama muchísimo la atención, María, y supongo que te lo habrá llamado a ti una vez recibido el mail famoso, que ningún presidente del gobierno de los que hemos tenido desde que España es una democracia ha hecho algo parecido. Es decir, ha recopilado una serie de papeles que muchos, como tú dices, son anotaciones personales, pues que hacía cada uno antes de las reuniones. Son esos famosos cuadernos que tienen los presidentes del gobierno donde apuntan a lo mejor los cambios que tienen previstos hacer cada vez que hay crisis de gobierno. ¿Ninguno lo ha hecho?
No. No hay mucha tradición tampoco de preservar archivos en este país. Entonces, bueno, hay alguna iniciativa en Cataluña, hubo alguna también en el País Vasco, pero en realidad no es una tradición muy instaurada, como en otros países, que esto es una pues una norma. Realmente hay fundaciones de este tipo de personajes, pues, por todo el mundo, ¿no? Y se ve con naturalidad, además, porque son legados que en el fondo...
Hombre, son historia.
Parte, claro. Exacto. Uh-huh. Bueno, no sé, aquí no, no sucedía eso.
Bueno, llega el momento de... Tú dices, bueno, pues es verdad, hay que hacer algo. ¿Qué haces? Quiero decir, vas donde tu padre y le dices, a ver, papá, empecemos a buscar papeles por todas partes. Porque yo no sé si tu padre es muy ordenado para estas cosas, si tenía sus papeles guardados él mismo, archivados, no, o estaban... Por doquier, que se suele decir.
Pues sí, por doquier, en muchos sitios estaban completamente desperdigados. Sí, sí, ha habido... Bueno, el origen, esa conversación tiene que ver con algo que se me ocurrió decirle y por lo visto causó mucho impacto, que fue aquello de me lo debes. Me lo debes a mí y se lo debes a mi generación. Porque es algo también que me preocupa como parte de una generación. Yo soy del 78... Yo viví esos años siendo muy niña y no tengo memoria como para recordar con exactitud lo que sucedió y muchísima gente de mi edad. Bueno, no sé, se encuentra en la misma circunstancia. Realmente la historia reciente de nuestro país no nos la han contado, Eli. Yo en el colegio estudié muchas veces la prehistoria y la Edad Media, no sé, lo que tú quieras, pero el 19 y el 20... No llegábamos.
Pero es verdad.
No llegábamos y necesitamos comprender y conocer para poder interpretar y también entender dónde estamos y qué podemos hacer. Hay muchísimos retos de futuro que creo que pueden tener una perspectiva diferente si conocemos nuestro pasado reciente, ¿no?
¿Hay algún papel que tu padre se haya negado a entregarte?
No, ninguno.
Ninguno. Y de los que has manejado tú durante mucho tiempo... ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención?
Bueno, ya lo he contado alguna vez hablando de este tema, el esquema del debate de investidura del año 82. Realmente es un documento que a mí me impresionó en su día porque, bueno, pues ves una perspectiva, un proyecto de país a 20 años vista. Ellos no sabían lo que iban a durar en el gobierno, no tenían ni idea de si iban a cumplir la legislatura, no sabían. Lo que fueron luego casi 14 años, en esos momentos no tenían ni idea. Y venían de una situación de mucha inestabilidad política, recordemos los años previos.
Pero fíjate, un año antes, la que teníamos montada en el Congreso de los Diputados con Tejero, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Entonces, tener como la claridad y también sentir el apoyo de un montón de gente que había ahí detrás y que formaba parte de ese proyecto. Y juntos dibujar un país a 20 años, bueno, a mí sí me impresionó, la verdad.
Bueno, voy a ver si te impresiona esto también, porque nosotros no tenemos papeles, pero sí tenemos un archivo sonoro. Hablabas del debate de investidura del año 82. A ver a qué te suena esto.
Esta victoria, que será oficial una vez sancionada por las juntas electorales provinciales y por la Junta Electoral Central, hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el gobierno de la nación durante los próximos 4 años.
Ahí estaba Felipe González dirigiéndose a sus simpatizantes tras confirmarse la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales del 28 de octubre del 82. ¿Guardáis grabaciones como esta también?
Bueno, sí, hay mucho material. Hay grabaciones, hay documentos en papel, hay... fotografías, hay muchísimo material, sí.
Te emociona escuchar la voz de tu padre en este momento, ¿no?
Sí, claro.
Tú eras muy pequeña, mucho.
Sí, 4 años.
¿Qué recuerdas? ¿Tienes algún recuerdo de entonces, aunque sea borroso?
Bueno, de esa noche en concreto creo que no. bueno, los primeros que tengo de aquella época es de, bueno, pues la mudanza, ¿no? La casa nueva, aquel espacio desconocido. Esa sensación de...
Claro, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? De que los presidentes del gobierno tienen una familia y que la familia se ve muy arrastrada precisamente por ese cargo, ¿no? Pero también te hace, me imagino, entender las cosas de otra manera de cara a abordar un trabajo como el que estáis haciendo en la Fundación, ¿no? Mira, en este programa tenemos una sección en la que hablamos todas las semanas con un alcalde. Y es una sección que llamamos Los alcaldes también son humanos. Porque intentamos conocer a la persona que hay detrás un alcalde. Efectivamente es un cargo, pero detrás del cargo hay una persona, ¿no? Detrás de un presidente del gobierno hay una persona con sus problemas familiares, de sus relaciones, su cambio de domicilio, de todas estas cosas que a veces se nos olvidan. ¿Eso también está reflejado en la Fundación o os habéis limitado simplemente al papel puramente institucional?
No, es la vertiente pública. No, la vida privada es privada.
No tiene nada que ver ahí. Oye, en esa Fundación no sé si habrá aportado algún papel también tu madre.
Bueno, en casa de mi madre había muchísima documentación. Papeles de producción, o sea, que ella elaborara, no.
No, pero ella tendría cosas guardadas, me imagino,
sí, pues,
¿no?
Sí, todo el archivo fotográfico de Miguel Povedano, que era el fotógrafo oficial de Moncloa, estaba en casa de mi madre depositado y ella nos lo dio.
Hablabas de que has recibido ayuda. Evidentemente esta es una tarea que no puede hacer una persona sola.
No.
¿Con qué equipo has contado, María?
Bueno, pues en un primer momento... con José María Maraval y Ángeles Amador, que fueron las dos primeras personas a las que...
Bueno, muy unidas a tu padre, claro.
Sí, yo necesitaba un vínculo con personas de esa generación que me ayudaran a estructurar un proyecto con sentido y a reconstruir la historia de manera ordenada. Entonces, bueno, han sido dos personas importantes en el proyecto que lo han apoyado desde el principio y sin las cuales... No sé, yo creo que no habría sido posible, desde luego.
Bueno, aparte de que los ciudadanos podamos conocer un poco mejor nuestra historia reciente, ¿qué otros objetivos tiene la Fundación?
Bueno, hay dos patas sobre las que se asienta el proyecto de la Fundación, el pasado y el futuro, ¿no? Y dentro del futuro hay cantidad de proyectos que nos encantaría hacer y, bueno, solo nos limita nuestra propia estructura y capacidad para llevarlos a cabo, ¿no? Pero hay proyectos que tratan de ver, tratan de mirar a los jóvenes y ver sus inquietudes políticas y su vinculación en el proyecto Genera.
Hablamos de un laboratorio de ideas, digamos.
Sí, en el fondo, claro, lo que pasa es que no nos gustaría que fuera solo laboratorio, nos gustaría que de verdad tuviera una utilidad, porque si hay algo que definía aquella época, ¿no?, que nosotros preservamos en el legado y el archivo, es eso, en realidad, es la capacidad de acción y de transformar las cosas. Entonces sí nos gustaría, a través de los proyectos que la Fundación quiere promover, contribuir a que haya ciertos cambios y que esto tenga un impacto más allá de la mera idea, ¿no? Eso sería estupendo. Ojalá.
Bueno, una vez hecho el trabajo, que me imagino que está abierto a descubrimiento de nuevos papeles que aparezcan por algún cajón en algún momento, o si alguien tiene alguno, pues que sepa dónde los puede entregar.
Y a lo que sigue haciendo.
Claro que sí.
Sigue produciendo cosas.
Bueno, ¿qué ha dicho tu padre del trabajo que habéis hecho?
Bueno, yo creo que está satisfecho. Él no...
No dice mucho, ¿no?
No dice mucho, no. Pero creo que está satisfecho. O sea, de algún modo imagino que da gusto que alguien se ocupe de eso y que tengas la certeza de que más allá de que el trabajo... A ver, más allá de los papeles, el trabajo que hicieron en su etapa de gobierno está ahí, eso es incuestionable. Nadie puede cuestionar las infraestructuras, la sanidad, la educación, el acceso a Europa y lo que supuso España en esos años, de dónde venía, ¿no? Y luego dónde ha ido, no sé. Hay cosas que no es que estuvieran en cuestión, ni mucho menos, pero es verdad que el rastro y la documentación sí estaba en riesgo, cierto, de perderse absolutamente. Entonces, bueno, creo que este esfuerzo... Bueno, sí, creo que le satisface y le pone contento.
¿Dónde lo tenéis físicamente? Quiero decir, porque papeles un montón, cuadernos todos, documentos, todo. ¿Dónde está físicamente todo eso?
Bueno, la sede de la Fundación está en la Real Fábrica de Tapices, que hay una serie de espacios para distintos proyectos y ahí estamos nosotros. Y bueno, en realidad nosotros tampoco ni siquiera pretendemos tener el archivo físico en la misma oficina. La idea era precisamente digitalizarlo todo para ponerlo a disposición y que la gente pueda consultarlo desde su casa o desde donde esté, ¿no?
¿Y eso ya está hecho?
No, totalmente no, una parte. Una parte, es mucho trabajo.
Claro, hay que pasarlo todo eso a un ordenador y luego sí está esa idea, la de abrirlo absolutamente a todo el mundo, cualquiera que pueda, que quiera consultar esos documentos, que lo pueda hacer tranquilamente desde su casa.
Sí, 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 eso sí, o sea, el material que ya tenemos en la web es así, o sea, no hay ningún filtro para acceder, porque la idea desde el principio fue esa, preservar y compartir. Otra cosa no tenía mucho sentido para nosotros. Pero bueno, sí, nos falta mucho trabajo. El proceso de digitalización es muy complejo y técnicamente, aunque la digitalización en sí es bastante automática, en la medida en que, bueno, no tanto para, depende, fotografías, ¿no? Los formatos varían, pero lo que lleva muchísimo tiempo es la catalogación y ahí tenemos un equipo de gente trabajando muchísimo porque son muchas horas, o sea, hay que ver documento por documento y catalogarlo es un trabajo pues que lleva muchísimo tiempo, así que
tiempo y dinero, María, también. Porque el tiempo de la gente cuesta dinero. ¿Cómo os financiáis?
Sí. Pues de momento son donaciones privadas.
Abiertas a cualquiera que quiera contribuir.
Ah, claro, sería
a esto. No, bueno, sí. Oye, perdona, vamos a hacer un llamamiento. Cualquiera que quiera contribuir a que se preserve este legado. Están los cuadernos, me imagino, yo lo decía antes, me aventuraba un poco, esos cuadernos en los que todo presidente de gobierno hace sus listas para las crisis de gobierno, tachan, ponen, quitan. Quiero decir que todo eso visualmente dice mucho de la persona. Si un nombre está tachado, si luego está vuelto a poner, si está puesto en pequeñito, si está puesto en grande y no se ha movido, todo eso, ¿no?
Sí, sí. Ese tipo de información llama mucho la atención. Es como muy curiosa. Bueno, ahí ves... En realidad son cuadernos de anotaciones como los que tienes tú en tu día a día de trabajo o los que tengo yo, pues en la libreta en la que vas anotando las cosas que haces, a quién vas a ver, yo qué sé, las cosas pendientes para la semana que viene, un borrador, pues él tenía a lo mejor el borrador de una intervención o de una carta o muchísimo material. Es verdad que hay cosas que son muy curiosas o muy llamativas, pero bueno, hay muchísimo material y desde mi punto de vista es interesante porque es lo que tú decías antes, ¿no? Te permite ver la dimensión humana detrás del personaje y entender un poco en sentido más amplio la figura, ¿no?
Bueno, tu padre está divinamente trabajando.
Sí, no para.
Sigue escribiendo cuadernitos y sigue haciendo notas y que vais a tener trabajo durante muchísimo tiempo, me imagino. Un trabajo que vamos a poder disfrutar todos gracias a ese empeño que nació de un director de cine alemán, pero que ha recogido, yo creo que la persona que mejor puede hacer este trabajo, que eres tú, María.
Bueno, gracias. En realidad era la que estaba más cerca y la que lo vio delante. Mi impulso llegó hasta 2015. Esos años me empeñé mucho en que esto fuera posible y a partir de 2015 Rocío Martínez Sampere, que es la directora actual, ha hecho un trabajo excelente y con el equipo de la Fundación están desarrollando un proyecto más allá de preservar un legado, ¿no? Y esto para mí es muy interesante porque no quería que fuera un ejercicio de pura melancolía, sino algo con sentido para el futuro y una propuesta.
Una parte de esos cimientos sobre los que se va a levantar nuestro futuro en el que seguimos todos trabajando. He visto cómo está lo visto, nos van a hacer falta cimientos de gente tan importante y que ha tenido tantísimo peso en nuestra vida como ha sido Felipe González, como lo sigue teniendo, porque cada vez que abre la boca, en fin, el personal se pone firme, cosa que es muy muy lógica, por otro lado. María, que ha sido un placer conocerte, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que enhorabuena por ese trabajo, que te lo agradecemos mucho en nombre de todos los españoles porque nos hacía falta y que ojalá otros sigan el mismo ejemplo, porque nuestra historia reciente, como tú decías, es la gran desconocida para nuestra desgracia.
Sí, ojalá sí.
María, un beso enorme, un beso gracias. A tu padre. Dale otro a tu madre, ya de paso.
Seguro, por supuesto.
Muchas gracias. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días Madrid.